saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es martes, septiembre 2 del año 2015 y desde luego pues para mí es un placer conducir la primera media hora de este su programa Cuba al Día, porque Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. En la asistencia técnica tenemos hoy a nuestro Tapanes Estrella y la producción a cargo de Patricia Martínez. Y desde luego en la segunda media hora, Omar López Montenegro les traerá reacciones y comentarios con sus invitados especiales de la sociedad civil dentro de Cuba. Pero ahora indudablemente vamos a pasar nuestros micrófonos de inmediato, porque ya tenemos en línea telefónica a un destacadísimo colaborador de Radio Martí en distintas etapas y en sus distintas plataformas. Me refiero al periodista Iván García, a quien le doy la bienvenida a Cuba al Día. Muy buenas tardes, Iván, y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes a ti, Cari, y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bien, he querido contactar contigo para comentar un artículo muy interesante, que por cierto recomiendo, que está en nuestra página de internet. Es una crónica que ha desarrollado Rolando Cartaya, nuestro colega, sobre una publicación digital especializada en viajes, Travel Pulse, y que habla de una pareja de cronistas de viaje que en este sitio, Travel Pulse, advierte de trampas que pueden encontrarse en sus paseos a la isla. Y es que Cuba está de moda, Iván, no sé si tú lo ves desde el mismo punto de vista que yo lo veo, pero Cuba está como que la sacaron, le quitaron el polvo, el velo que tenía encima, y todo el mundo quiere descubrir algo distinto, diferente. Pero aquí es donde vienen determinadas recomendaciones, diría yo, que hace esta destacada revista. Sobre todo habla de la doble moneda, comienza por la doble moneda. Habla de que esta pareja de experimentados turistas, Nick y Daniels, pues tuvieron que bregar con dos tipos de monedas y que eso era frustrante y confuso. Y quiero conversar justamente contigo, porque tú eres un periodista que haces crónica desde Cuba, que tienes un lápiz, diría yo, muy perfilado para detallar lo que es el tema social, que se enreda con el tema económico y político, que es el día a día del pueblo cubano. ¿Hasta dónde Cuba puede estar preparada en este momento para recibir una avalancha de turistas? ¿Dónde? Existen problemas como la doble moneda. Vamos a comenzar por ella, porque hay más capítulos que quiero ir develando contigo.
Bueno, sí, absolutamente, no está preparada, ¿no? No para nada. Y este es el, yo creo, igual que tú coincido, y con el articulista que refiere Cartaya, Rolando Cartaya, que precisamente creo que el tema de la doble moneda, yo ahora recientemente, por cierto, estuve en Cayo Santa María. Ajá. Y he escrito un par de crónicas para un par de artículos para Diario de las Américas y uno que voy a escribir para Martín Noticias. Y ese es un tema, cuando hablo con cualquier extranjero, que más preocupa, ¿no? Que más molesta, porque es un casino, Cari. Imagínate una moneda devaluada como la cubana, el peso convertible, y encarece incluso el turismo en Cuba. Lo hace menos competitivo frente a la romana, dominicana, Bahamas o otro sitio, Puerto Rico, no sé. Tú vienes con $1,000 y al cambio son $870 que te entregan aquí en los bancos o en los aeropuertos de Cuba. Y yo creo que precisamente es una cosa que está lastrando, ¿no? Porque encarece los servicios que ya son caros, ¿no? Tanto de tiendas de artesanía, cafeterías o algunas instalaciones hoteleras.
Me parece muy interesante que indudablemente has puesto un punto, y por eso me gusta, ¿no? Compartir este tipo de crónicas tan, diría yo, que descubrimos ciertas realidades que quizás la propia propaganda del régimen o la propaganda de las agencias que quieren vender los paquetes a Cuba no develan en realidad. Y efectivamente, lo que enfrenta este cambio de moneda en Cuba con el turismo en Bahamas, en Punta Cana, en Costa Rica, donde no existe esta devaluación del dólar en dos monedas diferentes, que son el CUC y el CUP. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde viene la desventaja del turismo, que cuando saca la cuenta, como le dice esta revista, hágase usted la idea de que usted tiene que sacar y dividir entre $25 un dólar, entre 25. O sea, ya por ahí le está dando una indicación. Pero hay otro punto muy interesante. Habla de las estafas. Las estafas de poca monta se refiere a jineteros y jineteras, cosa que indudablemente como cubanos, me parece que tanto a ti como a mí, como a todos los que oímos el programa, nos molesta que se utilicen estos epítetos. Pero bueno, tristemente se refieren así a los que ejercen la prostitución y que esperan sacarle unos dólares. Y eso puede ser frustrante porque también indudablemente se pueden prestar a llevarte a lugares donde se pueda creer que le están vendiendo unos tabacos Codivas que son legítimos, los llevan a restaurantes donde aparentemente ya anteriormente han tenido un arreglo. En fin, este es otro punto que me gustaría tener tu criterio al respecto, ya que el cuentapropismo se ha abierto paso mucho y muy fuertemente en el área justamente del servicio al turismo.
Bueno, muy interesante ese tema. Mira, Cuba ante todo no es un país, es un espejismo, ¿no? Yo creo, Cari, que tú sabes que despierta una especie de fascinación, ¿no? Visitar las ruinas de toda la vida, ¿no? Las ruinas de...
¿Cómo ir a un zoológico?
Egipto antigua. Sí, es algo que, no sé, despierta morbo, ¿no? Un país donde todavía circulan muchísimos carros antiguos, pero que, ojo, son como motores modernos, ¿no? Es un fraude o no hay conexiones en amplia escala de internet, y eso despierta un poco de morbo, ¿no? También es el último país del hemisferio occidental que pregó, no profesa el sistema comunista, y yo creo que de eso se trata. Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntas, bueno, sí, no solo es la estafa de no sé, de muchos pícaros que están sobreviviendo aquí en las calles de La Habana y de todo el país vendiendo tabaco falso, adulterado, rones adulterados, artesanías de bajísima calidad, lienzos, pinturas, es decir, también la estafa del Estado, autorizada, ¿no? Que te pongo un ejemplo, vende productos de poca calidad, porque por ejemplo en un hotel te sirven un mojito, pero no lleva el ron a la cantidad adecuada, porque el cantinero, para tratar de desviar por el mercado negro, trata de ahorrarse la mayor cantidad de ron, hierbabuena, limón, para tu propio provecho, ¿no? Y cuando vamos a los detalles de todo, es decir, vas a un restaurante, la pizza no lleva la cantidad de queso que demanda, o el espagueti, o cualquier carne, en fin. Viéndolo así a grandes rasgos, no solo es la estafa, que existe, y mucha, de prostitutas, proxenetas, gente que venden cosas que por la calle adulteradas, y también de a conciencia, ¿no?, de los grupos, de las corporaciones estas de hoteleras del Estado.
Habla el artículo que es muy probable que cuando lo lleven a usted a una tienda o no le devuelvan el vuelto correcto o le cobren muchísimo más de lo que vale en realidad el producto si lo va a comprar a una tienda regular de estatal. Y aquí es donde viene un grave problema, ¿no? Porque es que indudablemente si los cuentapropistas quieren llevar adelante una tarea de desenvolvimiento económico, pues este artículo los está dejando muy mal parado, y sobre todo a los que aparentan ser guías turísticos también crea cierta desconfianza dentro de ellos. No sé cómo lo ves tú.
Desde luego. No, mire, hay otro punto que ahorita pasé por alto. Por ejemplo, los restaurantes del Estado, ajá, de hoteles, de muchos restaurantes estos de La Habana, por ejemplo, cobran un 10% ya de propina incluida, a pesar del servicio que no es de primera calidad, sobre todo para traer turistas norteamericanos, ¿no?, estadounidense, que se sabe que es el que más propina deja, ya sabe de antemano que tiene que está pagando una propina obligatoria, se sienta mal o peor o bien atendido, ¿no? Eso es un punto. Y lo que me comenta, pues sí, es decir, bueno, desde el 17 de diciembre, ya creo que han pasado 8 meses o algo así, de las medidas estas del presidente Obama, se pensaba que muchas cosas podrían cambiar a favor de los emprendedores privados, sobre todo, porque en eso iba encaminada la hoja de ruta de la Casa Blanca. Pero el gobierno cubano no ha implementado ninguna medida, ninguna garantía, ¿no?, de que eso funcione así. Y ya te digo, ni el turismo, ni inclusive la infraestructura del país, del cuarto mundo, a pesar de que aquí hay 1 millón de universitarios, pues las calles, las instalaciones hoteleras, además mal manejadas, mal administradas, yo no creo que pueda soportar de ninguna manera una arribazón, un crecimiento espectacular de turismo, por ejemplo, de 3 millones, que es lo que se espera este año, 3 millones y algo y medio, a 5 millones, por ejemplo. Materialmente no es posible, ya te digo, no cuenta con las habitaciones suficientes, no cuenta con el personal suficiente incluso, y no cuenta, yo creo, incluso con los insumos de primer nivel, ¿no? para satisfacer un turismo tan exigente como es el estadounidense en este caso.
Aquí se habla también en este artículo, que indudablemente es bien crítico, ¿no? Es bien, demasiado crítico, porque indudablemente todo lo que hemos viajado hemos tropezado con los vendedores callejeros. Los vendedores callejeros, pues, son personas que, aunque tú vayas a un resort y ellos tienen la entrada una o dos veces a la semana a lo que es el all-in, que es el todo incluido, pero vas por la calle y ellos te ven que tú eres turista, porque se conoce contra la figura del nacional, desde la forma de vestir a cómo tú vas mirando las cosas, y siempre pues te vienen encima a venderte lo que ellos tienen para memorabilia, recuerditos, artesanía, pero aquí lo ponen como un poco como que impertinente al vendedor callejero, que interrumpe a los turistas, que no respeta el espacio si están comiendo en una mesa de un restaurante o si están en una conversación y los acosan. Y no sé, aquí yo pienso que se ha ido un poquito, ¿no?, de la mano este criterio de esta revista, o están ellos en lo cierto.
Sí, no, están en lo cierto, sobre todo en La Habana.
¿Están en lo cierto?
Los turismos, Cari, por ejemplo, en La Habana, donde no funciona, el 90% no es todo incluido, es decir, es pago de habitación que conlleva el desayuno solamente, que muchos turistas tienen que almorzar y comer en la calle. Sí, yo lo he visto, sobre todo en la parte antigua de La Habana, Habana Vieja, el centro Habana, donde esa intención de vender, de muchos incluso, que no son ni trabajadores privados, son muchas veces gente que trabaja por la izquierda, como se dice aquí, o clandestinos, sí llega el acoso. Yo sí lo he visto, incluso muchos amigos míos extranjeros me lo comentan, ¿no?, sobre todo en La Habana. La solución del gobierno ha sido, bueno, de crear todos estos islotes de todo incluido, que hay en Varadero, hay en Los Cayos, en la Gallería Norte de Cuba, no sé, en Villa Clara, en Cayo Guillermo y en Ciudad de la Cayo Coco, donde no parece Cuba, es decir, no, o una Cuba ficticia, porque el turista está ahí en ese hotel donde están todos los servicios que lo presta la cadena, que sea Gaviota, Cubanacán u otra, y el turista apenas tiene contacto, ¿no?, con la gente de a pie, con el cubano de café sin leche, porque ya te digo, no, apenas sale del hotel, playa, que es la marca que vende Cuba, es decir, playa, ron y salsa, ¿no?, música esta bailable, y apenas sale del hotel. Se han creado pues pequeños poblados, por ejemplo Las Dunas, ahí en Cayo Santa María, que es un poblado artificial donde no vive nadie, donde hay una iglesia artificial, varias tiendas, un teatro, es decir, ese tipo de cosas, para más bien entretener y atraer a los turistas. Pero ya te digo, donde se ve eso sobre todo es en La Habana, en las capitales provinciales, digo Santiago de Cuba, La Habana y probablemente otras, ¿no? Sí se ve, cómo no, coincido con la con el periodista que publicó eso, sí se nota, y yo creo que resulta muy molesto, sobre todo para gente que vienen a hacer otro tipo de turismo, ¿no?
Bueno, y déjame decirte que nos falta por analizar lo que yo diría el golpe final y mortal, el mal servicio. En un restaurante cubano, dice la nota, no espere servicios rápidos ni con una sonrisa, advierten Nick y Daris. Aparentemente, después de experimentar los restaurantes y cafeterías administrados por el Estado, después de un tempito aquí, uno puede empezar a creer que el concepto de la sonrisa en hora de trabajo no existe para los cubanos, donde a veces se suele encontrar camareros que recibirán un servicio, usted recibirá un servicio brusco y a veces grosero, y lo peor es que con un cargo de un 10%, por el servicio que suele ser añadido en la cuenta. El cubano siempre se ha destacado por ser una persona muy familiar, una persona muy correcta, muy amena, y me imagino que cuando está tratando directamente con el turismo, parte nacional y parte extranjero, pues debe implementar ese tipo de conducta, ¿o ha variado?
Sí, mira, para complementar lo de la nota, yo coincido 100%, mira, Y te agregaría, haría un eslogan, ¿no? Yo creo que los turistas que vengan a Cuba deben tratar de ir o consumir o a comer y a centros privados, a lugares privados, a paladares, donde la atención es mejor. El servicio tampoco es tan rápido, ya te digo, pero es una cocina que es más personal, ¿no? Y demora un poco. Yo aconsejo que vaya con una novela o que vaya con algo para entretenerse, o lleve algún juego de estos en los teléfonos, porque sí, el servicio es un poco más, es lento, ¿no? Más bien aquí para servicio a la mesa puede demorar 15 o 20 minutos, mucho más en centros estatales, donde cuando tú, Cari, visitas, no sé, los restaurantes de hoteles, o algunos restaurantes de cachaque en La Habana, tú puedes entenderle el por qué existen asesinos en serie, ¿no? Porque lo primero que te dan es coger, no sé, una mocha y qué sé yo, no te quitarte de arriba unos cuantos zánganos, porque el servicio, además de ineficiente, lento, pues la cachaza, ya te digo, el maltrato sí es a ojo vista, ¿no? Es terrible.
Te doy las gracias, Iván. Para mí ha sido un placer tener este contacto contigo. Espero que no sea el último. Hemos tratado, ¿no?, de desmenuzar con ese especial bisturí que tiene Iván García para tocar los tópicos, las crónicas de a fondo de la sociedad cubana. Este artículo tan interesante de nuestro colega Rolando Cartaya sobre el sitio Travel Pulse. Te doy las gracias y desde luego nos veremos próximamente. Gracias nuevamente, Iván, por estar aquí en Cuba al Día. Y ahora, vámonos a Pinar del Río, porque se ha producido en la mañana de hoy el conocimiento de una información donde se dice que 5 opositores buscaban llamar la atención del Papa durante su visita. Los opositores fueron expulsados, dicen ellos, y vamos a hablar precisamente para conocer detalles de este incidente. Fueron expulsados de la iglesia de Pinar del Río. Pertenecen a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, y del Partido Republicano de Cuba. Precisamente tengo en la línea telefónica a 2 de ellos que estaban dentro de la catedral de Pinar del Río. Irina Caridad León Valladares y Lodán Suárez Quiñones. Bienvenidos y buenas tardes a Cuba al Día. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Caridad León y Lodán, ¿se encuentra contigo?
Sí.
Bien.
Sí, buenas tardes.
Bien, Lodán, quisiera, para darle paso después a Irina de la Caridad, que me reseñara qué fue lo que ocurrió, cuál era el propósito y qué fue lo que pasó en la iglesia, en la catedral, que dio motivo a que ustedes fueran expulsados por el obispo Jorge Enrique Serpa y el padre Ariel, que dicen que se negaron a escuchar lo que ustedes querían decirle.
Bueno, mi nombre es Leván Suárez Quiñón, como ya habían mencionado. Yo quería afirmar que ha comenzado una acción en Cuba desde ayer 1 de septiembre de 2015, y nosotros, los defensores de los derechos humanos, tenemos como objetivo llamar la atención del mundo sobre la realidad del pueblo de Cuba bajo el totalitarismo castrocomunista, haciendo esta declaración. Porque ahora se está aprovechando la visita de una personalidad mundial, el Papa, al país, y es momento propicio para aprovechar la atención de la prensa.
Bien, ustedes entraron
a las iglesias.
Sí, adelante, continúa.
Se supone debe ser un lugar seguro ante la brutal represión del régimen contra los activistas no violentos, y además es simbólico. Son un grupo reducido en las mismas que no impide el desenvolvimiento normal de la iglesia. Generar conciencia a la población de que el poder radica en el pueblo y unirnos para exigir un nuevo gobierno, pues queremos nuestros derechos. También tenemos como objetivo principal que el régimen entienda la necesidad de abandonar el poder y permitir al pueblo buscar los caminos de la prosperidad y felicidad.
Me interesa muchísimo saber, porque las motivaciones por las cuales ustedes han hecho esto ha sido ampliamente difundido, pero ¿qué situación están enfrentando ustedes ahora en este momento? Tengo entendido que otro grupo en la iglesia de Villa Clara pues también ha cometido una acción similar. ¿Es esto una estrategia que ustedes persiguen llevar adelante en distintos templos en la isla? Tienes un minuto para contestarme.
Bueno, sí, esto lo vamos a llevar a cabo hasta la llegada de Benedicto del Papa hacia nuestro país, y hasta que no llegue el Papa nosotros no vamos a desistir de llevar esto a cabo.
¿En este momento tienen ustedes algún tipo de restricciones por parte de las autoridades cubanas? ¿Están ustedes reprimidos de salir a la calle? ¿Tienen vigilancia? Háblame de eso rápidamente, que el tiempo se nos viene encima.
Bueno, sí, estamos rodeados en la casa de nosotros, los 5 hermanos opositores que estuvimos en la iglesia en las horas de ayer, estamos rodeados totalmente y no han venido a nuestras casas y nos han dicho que si salimos antes del 19, que ellos no lo van a permitir y que nos van hasta desaparecer del país si es posible, que nos van a agredir a golpes, a maltratos, y si nos tienen que desaparecer, nos van a desaparecer, pero nosotros nunca vamos a poder llegar a hacia donde está el Papa.
Bien,
ellos nos han dicho.
Esta es la reacción de los opositores que pertenecen a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, y el Partido Republicano de Cuba, los cuales, como ustedes acaban de escuchar, están llevando adelante una acción contestataria con relación a la visita de su santidad Francisco a Cuba, tomando iglesias y mostrando su inconformidad por la situación que impera en la isla. Hasta aquí mis funciones en el día de hoy en Cuba al Día. Los dejo con mi colega Omar López Montenegro, sus invitados especiales dentro de la isla. Le doy las gracias a Johnny Pendaza ahora al final del programa. Y a continuación un boletín de noticias. Y mañana nos vemos, ¿por qué no a esta misma hora? A las 3 de la tarde, ¿dónde? En Cuba al Día. Tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de esas merecidas vacaciones. Y como de costumbre, mi colega Cari Roca en la primera media hora y quien les habla, estamos cubriendo este espacio. También como de costumbre, en esta segunda media hora tendremos la voz de los periodistas independientes, activistas de sociedad civil, de derechos humanos, desde dentro de Cuba. Y para empezar, nos vamos a ir ahora a la provincia de Pinar del Río con el periodista independiente y agricultor Rolando Pupo, con quien quisiéramos conversar algunos temas de actualidad. Pupo, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias por estar invitado al programa.
Rolando Pupo, hay una noticia que ha estado dando vuelta y bueno, todo el mundo sabe el problema serio que hay con la sequía a nivel nacional y específicamente la provincia de Pinar del Río, una de las más afectadas. Una reciente noticia que está circulando en las redes sociales es que el precio del arroz, ese ingrediente básico en la canasta cubana, en la comida, en el plato de la mesa cubana, pues se ha encarecido producto de esta sequía. ¿Cómo pudiera decirnos y explicarnos esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué relación hay entre la sequía y el incremento del precio del arroz?
Bueno, mire, como usted mismo dijo, hace una sequía que hay, al no ver agua, porque aquí en Cuba se pasa, no hay sistema de regadío que se pueda utilizar para el riego del arroz, se depende mucho del agua que cae del cielo. Al ver esta sequía, pues entonces la producción de arroz se va a ver seriamente afectada. Y entonces, pues, como es lógico, van a subir los precios. Ya el arroz se encuentra a 6 pesos la libra aquí en Pinar del Río. A veces el Estado saca en algunos puntos estatales un arroz más barato. Pero ¿qué está sucediendo? Que todos estos particulares van y lo compran todo por cantidad. Y entonces después se lo vuelven a revender a la población a precio de 6 pesos. Entonces es una situación alarmante porque el pueblo ya está que no aguanta más, porque la situación de verdad que es bastante difícil.
Pupo, cuando hablas de pesos, ¿pesos cubanos o pesos convertibles?
Sí, no, 6 pesos cubanos, moneda nacional.
6 pesos cubanos. Y has mencionado la realidad de que hay especuladores, gente que compra grandes cantidades, un precio para después venderlo un precio mayor. Ahora estamos hablando de la provincia de Pinar del Río. En otras zonas como la capital, que generalmente los precios son más altos, ¿el comportamiento es el mismo? ¿Sabes más o menos qué precio puede tener una libra de arroz fuera de Pinar del Río, específicamente en La Habana?
Bueno, por lo general siempre en la ciudad de La Habana los precios oscilan a estar más altos que el resto de la provincia, ¿me entiendes? Pero bueno, no sé más o menos a qué precio estará el arroz, pero debe estar un poco mucho más caro.
Ahora, otra pregunta básica en este sentido. Pupo, ¿Qué situación, qué salida hay para esta situación que se está confrontando? Porque, bueno, ahora acaba de pasar por lo menos una tormenta tropical o alguna lluvia, pero Cuba va a seguir eternamente dependiendo del agua que cae del cielo para desarrollar una cosecha como la de arroz. ¿No es esto un procedimiento un poco arcaico?
Sí, pero el Estado es el único dueño de los insumos aquí en Cuba. Es decir, el Estado no tiene la capacidad a brindarle a los campesinos nuevos sistemas de regadío, nueva tecnología para que ellos puedan trabajar un poco mejor. En Cuba vamos a seguir con este método ya muy antiguo de esperar que llueva del cielo para poder entonces regar el arroz, porque aquí no hay condiciones para nada.
Entonces lo que estás pronosticando es que esta situación va a continuar, no le ves salida, independientemente que llueva o no llueva. ¿En qué medida, yo diría, los productores privados pueden un poco ayudar a paliar esta situación?
No, pero es que los productores privados son los más perjudicados con esta situación. ¿Usted me entiende por qué? Porque no hay manera de que ellos puedan regar el arroz con sistema de regadío, con un motor, con una turbina, con nada. Ellos todos tienen que ser de la que cae del cielo.
Y esta situación es única y específicamente de un producto como el arroz, que bueno, es que se ha hablado en estos artículos, o está afectando también otras cosechas.
Bueno, mira, prácticamente ahora va a afectar la cosecha del frijol, porque si no llueve, no se pueden preparar las tierras, y ya prácticamente para el mes que viene ya se empieza con la siembra del frijol. Entonces todo el mundo está esperando a que llueva para empezar a preparar las tierras. Si no llueve, pues otro producto que se va a afectar ahora va a ser la siembra del frijol, la misma siembra del tabaco, que ya pronto en octubre, noviembre empieza la siembra de tabaco. Y entonces todos los campesinos están paralizados, mirando para el cielo a ver si Dios quiere que y la raza quiere que llueva, para entonces ellos empezar a preparar las tierras para empezar la próxima siembra.
Muchísimas gracias, Rolando Pupo, desde la provincia de Pinar del Río, por este reporte sobre la situación de la sequía, los precios del arroz y otros productos de la canasta básica cubana. Nos vamos ahora a la ciudad de La Habana y vamos a tener una colaboradora habitual de este programa, la bloguera Miriam Zelaya. Miriam, bienvenida a Cuba al Día.
Gracias, Omar. Un abrazo fuerte. Es un placer estar contigo, compartiendo el espacio.
Pues como siempre, el placer es mutuo, Miriam. Miriam, has publicado un artículo que me parece bien interesante en CubaNet sobre estas informaciones que a veces da la prensa oficial, y creo que el enfoque tuyo me parece muy objetivo, ¿no? Se bombardea al lector con cifras. Estamos hablando aquí de la producción de materiales de construcción, que el diario Grama, pues el 31 de agosto, lunes, publicó un artículo pues a bombo y platillo anunciando una cifra exacta que me gusta mencionar porque tú la destacas, ¿no? Una producción superior a los 3 millones de metros cuadrados de tejas en los últimos 3 años, lo cual quiere decir que la producción es 1 millón de tejas por año y que no ha aumentado en esos últimos 3 años, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Puedes traducir esto a nuestro lector? A lo mejor tú tienes más capacidad que yo para hacerlo, porque yo no entiendo mucho, la verdad.
No, Mar, no, de eso precisamente va la prensa, ¿no? De que se torne intraducible el dato, porque no hay referencialidad. A ti te dicen que están produciendo 1 millón de tejas anuales en las provincias, en los últimos 3 años, en las provincias orientales, donde el huracán Sandy devastó el fondo habitacional, bastante precario, dicho sea de paso, y tú no sabes cuánto hay que techar, cuál es la cantidad que hay que techar, entonces no me están diciendo absolutamente nada. Pero ese es el recurso. Es que en el mismo periódico, por ejemplo, también se hablaba de que una cooperativa de lechera, una vaquería había producido 1000 litros de leche, pero tú no sabes cuántas vacas tiene. Entonces, bueno, 1000 litros de leche, ¿en qué periodo? ¿Con cuántas vacas? Lo mismo es lo de las tejas, lo mismo es con cualquier material de construcción. Es abrumar de cifras para fingir una objetividad que no hay, porque si no hay una referencia, no hay punto de comparación en lo absoluto. Entonces la gente lo que hace es que rechaza este tipo de información y la prensa queda bien porque informó. Esta es la prensa objetiva que ha pedido el general presidente, ¿no?
Bueno, precisamente, Miriam, y perdóname mi ignorancia, ¿y dónde está esta
digamos, transparencia de la cual se está hablando, porque transparencia no consiste solo en dar informaciones, ¿no?, sino en dar informaciones que sean verificables y, como tú bien dices, que sea comparable. ¿Qué ha quedado en eso? ¿Manejar más cifras única y exclusivamente?
Sí, solo manejar más cifras. Yo digo un poco jocosamente que lo único que se transparenta es la mediocridad del periodismo oficial. Eso es todo lo que se está transparentando en estas llamadas informaciones.
Ahora, Miriam, tú hablabas de que los cubanos ya de por sí, y esto es una tendencia que tengo que decirlo, se notaba ya desde hace muchos años, ¿no? Desde que yo salí de Cuba, no voy a decir cuántos años, pero no voy a tampoco revelar ese dato porque no soy muy transparente, yo tampoco. Pero me gustaría que me explicara un poco este fenómeno, que además, cómo este fenómeno ha perdurado en el tiempo, en qué situación se encuentra, igual o peor que la gente, pues las informaciones oficiales, la vez no diría yo ya con escepticismo, sino con, vaya, una desconfianza rampante.
Sí, desconfianza y yo añado rechazo, ¿no? Porque es que la gente se siente engañada, se siente estafada y rechaza este tipo de cifras porque mienten, ¿no? Esas cifras mienten y la gente está muy clara con esto. Además de que no dicen nada, las cifras no dicen absolutamente nada. Entonces, hay un rechazo a las cifras. Entonces, así como la gente rechaza los números esos escritos en el papel, lo que le gusta es el dinero, es tener un dinero, tener un beneficio, tener una algo que sea contable en su poder, algo que indique prosperidad, y eso es lo que no tiene. Por tanto y demás, nadie se interesa por indagar más allá. Todo el mundo asume ya a priori que eso son cifras falsas, que eso son informaciones huecas y que en definitiva no resuelven ningún problema.
Miriam, pasando a otro tema que en cierto sentido está relacionado, bueno, tiene un poco que ver con la enseñanza, una, digamos, noticia que ha estado recorriendo las redes sociales, de hecho, se ha convertido en objeto de muchas burlas y de muchos chistes, es que nada más y nada menos que José Ramón Manchado Ventura dijo que en el curso escolar que recién acaba de comenzar, una de las prioridades era la enseñanza del idioma inglés, independientemente de los beneficios que pueda representar esto concreto a la población, pero poco extraño este cambio de rumbo, ¿no? En un país donde se fue eliminando la enseñanza del inglés en beneficio del ruso.
Sí, bueno, el cambio no es raro, lo que es intempestivo, pero yo creo que al final nosotros nos hemos acostumbrado a estos bandazos que da la parte oficial cubana, ¿no? Es que Machado Ventura, este todólogo que tenemos acá, porque ese individuo es especialista en todo, lo mismo está en las zafras azucareras, que en la educación, que en cualquier asunto que haga falta una emergencia oficial. Bueno, pues Machado Ventura está siendo consecuente con la actualidad. Ya sabemos de qué van con el tema de que nos levanten el embargo, con el tema de que estamos para negociar con Estados Unidos y con todas las expectativas que se han creado por parte sobre todo de la cúpula del poder. Entonces, bueno, ¿de qué van a ir? Bueno, de enseñar inglés, que es otro idioma, ¿sí no?
Ahora, Miriam, un punto interesante en esto, y hay algunos chistes que están circulando en las redes sociales que dicen que ahora los memos de la seguridad del Estado se van a empezar a escribir en idioma inglés para estar a tono con esta nueva orientación. Pero un dato interesante, ¿por qué Machado Ventura no le correspondería al ministro de Educación, la ministra, viceministra de Educación, pues dar a conocer estos datos? ¿Por qué crees que se utiliza a esta persona que, por cierto, es reconocida, como tú bien dices, también un todólogo, últimamente está en todo, pero además como uno, digamos, de los dinosaurios más inflexibles de la ortodoxia ideológica del régimen? ¿Se trató de enviar algún mensaje con esto?
Bueno, yo supongo que sí. Lo que pasa es que son mensajes muy equívocos, ¿no? Porque por una parte están fingiendo un interés en acelerar, por ejemplo, la utilización de la informática, de la internet, de las comunicaciones. Y por otro, las comunicaciones son, hay una ralentización tremenda, son muy pedestres, es difícil, son caras, es difícil acceder. Por otro lado, se está tratando de hablar de un progreso, de una prosperidad, y el discurso se sigue manejando por la línea dura. En este caso, Machado Ventura, en vez de presentar más, por ejemplo, a su prospecto joven, a su delfín, que es Díaz-Canel, bueno, pues están dándole mucho auge nuevamente a Machado Ventura. Entonces, hay mucha especulación por parte de algunos analistas que creen que eso responde a unas supuestas fuerzas encontradas entre la parte más conservadora del partido y la más adelantada, ¿no?, la más progresista, pero en realidad todo son especulaciones. No sabemos a qué se debe que esté Machado Ventura nuevamente al frente de todos estos controles, actividades y sobre todo con mucha presencia de prensa.
Mira, es una pregunta que he hecho en cierto sentido a otros participantes de este programa durante la semana. Además de aprender inglés, esta, digamos, orientación o directiva, como se le quiera llamar, ¿qué hay de nuevo en este curso escolar que comienza? ¿Más de lo mismo o hay algunas otras diferencias que se pudiera decir son sustanciales?
Bueno, yo no he percibido ninguna diferencia y, de hecho, guiándome por las informaciones de la prensa, estamos más o menos en la misma situación. Carencia de maestros, insuficiencia de material escolar, problemas con los uniformes escolares, con la base material de estudio, con todo. Entonces, no podemos esperar que haya una mejora si tenemos una situación similar. Ahora, en cuanto a, volviendo un momentico, retomando el tema de lo de la enseñanza de inglés, es muy gracioso que el gobierno esté indicando o esté orientando algo que ya la gente estaba haciendo espontáneamente. Yo conozco muchísimos jóvenes, sobre todo, que están estudiando inglés de manera autodidacta o que se han apuntado a cursos de idioma inglés que dan profesores, imparten profesores particulares. Así que, y esto es una tendencia que viene dándose desde el último año, los últimos dos años, antes incluso que se anunciara el tema del restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.
Entonces, lo que estás apuntando, Miriam, tú, es un proceso que también se ha visto en otras áreas, ¿no? El régimen lo que hace es declarar ostensiblemente o legal o permitido algo que ya viene ocurriendo de alguna manera. ¿No indica de esto un modo que el régimen como que hasta cierto punto está a la defensiva y está tratando de montarse en el carro de fenómenos que ya están sucediendo por su propia cuenta en la sociedad cubana?
Sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Un poco que ya observa el fenómeno, se monta sobre él y como decirlo, monopoliza, ¿no? Posiblemente en el futuro, si hay muchos más cubanos que hablan inglés, se lo van a notar como un triunfo de ellos, ¿no? Pero yo también creo que también hay un interés. También creo que hay un interés de parte del régimen para el conocimiento de inglés. Recuerda que tienen las miras puestas en el turismo estadounidense, en las visitas de estadounidenses a Cuba, y bueno, se van y se encontrarían un pueblo que habla la lengua y eso creo que facilitaría el trabajo. Pero no entiendo bien hasta qué punto sea su interés, ni tampoco cuáles son sus miras, sus objetivos a mediano y a largo plazo, no sé.
Ahora, yo recuerdo en un tiempo en Cuba la enseñanza del inglés, incluso para matricularse en la escuela de idioma nocturno, había que tener una carta del centro de trabajo, es decir, necesitabas una autorización de tu centro de trabajo. Mi pregunta en este sentido, bien concreta, Miriam, ¿es suficiente con que los cubanos aprendan inglés para que puedan ponerse a la par de la ola de modernismo tecnológico, la ola global? ¿Basta con eso?
No, por supuesto que no. No basta con eso. Eso sería un factor facilitador, un factor que les podría multiplicar las capacidades, ¿no? Pero por supuesto que es insuficiente. Eso es tan insuficiente como que mañana tuviéramos todos acceso a Internet. Yo lo digo que es importante, que es una premisa, que es una buena herramienta, pero si nosotros no tenemos libertades para la utilización de la herramienta o para la utilización de cualquier idioma, bueno, pues entonces para utilizarlos en beneficio propio, en beneficio personal y en general de gremios, de agrupaciones espontáneas que se formasen, entonces no sería suficiente, por supuesto que no.
Me parece un punto importante este que estás mencionando sobre un tema muy candente en la sociedad cubana, ¿no? El acceso a Internet. Mucha gente habla del acceso a Internet y considera el acceso a Internet como una varita mágica para cambios e información. Pero ¿no sería acceso a Internet como primer paso a un acceso libre a Internet que sí sería el que pudiera potenciar más a la gente?
No, por supuesto. Un acceso libre a Internet potencia más a la gente. Además, un acceso sin que haya páginas filtradas a las que no se puede acceder. Un acceso que no fuera tan caro, tan gravoso para los bolsillos cubanos. Todas estas cosas son premisas importantes. Pero lo bueno, yo pienso, es que la gente se está adentrando en la utilización de las tecnologías. Eso siempre es una ventaja. Pero te repito que es una condición necesaria pero insuficiente.
Muchísimas gracias, la bloguera Miriam Celaya desde La Habana, Cuba, por haber estado con nosotros aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día. Y ahora, como siempre, un momento de gloria en este programa, la entrada de Lisandra Díaz del Departamento de Internet para decirnos qué es lo que tiene en la página y además engalanarnos con su presencia.
Muchísimas gracias, hago lo que puedo.
Pues lo hacen muy bien.
Amigos, como siempre, la invitación para que entren a nuestra página web martinoticias.com está aquí. Y quiero comenzar con esta nota que da seguimiento a la historia de los médicos cubanos que están varados en Colombia y que tanta atención ha traído su historia. Bien, pues los congresistas cubanoamericanos a los que ellos apelaron para que les ayudaran, y me refiero a Ileana Rosletinen, a Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, anunciaron que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía va a priorizar la revisión de solicitudes de médicos cubanos. Esta es una gestión que han comenzado a hacer ya hace varias semanas ellos y parece que ahora ha fructificado. Hay que ver qué tal ahora a partir de este momento. Algunas solicitudes, bueno, llevan más de 3 meses varados en Colombia, otros dicen que llevan 6 meses, una situación muy difícil la de estos cubanos, pero afortunadamente parece que comienzan a dar fruto las gestiones.
Muy buenas noticias, muy buen trabajo de los congresistas, que hay que reconocer que desde el primer momento pusieron mucho énfasis en buscar una solución a la situación, en muchos casos desesperada, de estos profesionales de la salud cubana.
Así mismo, fíjense si desesperados ha sido la que han vivido estos médicos, no solamente el tiempo que llevan varados en Colombia, con pocos recursos, con poco dinero, con dificultad para acceder a una vivienda, sin poder trabajar tampoco allí, sino lo que vivieron antes y lo que les hizo decidirse a abandonar las misiones en las que estaban. Y por eso quiero remitirlos a nuestro video recomendado hoy, que está en la esquina superior derecha de nuestra página de inicio. Es una odontóloga cubana la que nos cuenta por qué decidió abandonar la misión. Muchas son las razones: bajos salarios, precarias condiciones de vidas, pero el detonante fue un intento de abuso sexual. La historia completa está en nuestra página.
Uno de tantos casos, muertes extrañas, tratar de reclutarlos para trabajar para la policía política, incluso hasta prepararlos para militarmente enfrentarse a una supuesta agresión. Eso y qué más.
Otra de las que quiero también recomendar es nuestra sección de entretenimiento, una entrevista a Roberto San Martín, el actor cubano. Ha dado declaraciones sobre su trabajo en Cuba, ha aconsejado a jóvenes actores que intentan hacer carrera en Miami.
Muchísimas gracias, Lisandra. Y también las gracias a nuestro colega Juan Pendaje en el control técnico, Patricia Martínez en la producción, Cari Roque, que estuvo en la primera media hora, y nuestros invitados Miriam Celaya y Rolando Pupo. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana con nosotros, otra vez aquí en Cuba al Día.